Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La visión del tabernáculo, audición número 10. La fuente de bronce. El Señor ha provisto su palabra como el medio para que podamos limpiarnos de la suciedad del alma que se acumula cada día. Y de esta manera, hacer progresos en nuestra vida hacia la meta que Él tiene preparada de antemano para nosotros. Y esa meta es hacernos su morada eterna. Edificar nuestra vida de tal manera que Él pueda vivir libre y eternamente en nosotros. Que seamos uno en Él, así como el Hijo es uno con el Padre. Esa vida que el Señor tiene para nosotros y la cual Él está edificando, está allá representada en el tabernáculo que Dios ordenó a Moisés construir. Ese tabernáculo que tenía un muro alrededor, unas cortinas de lino que eran sostenidas por columnas, columnas con características especiales que ya hemos estudiado. También esa figura, esa sombra de la morada de Dios, tenía en la parte llamada el atrio dos muebles que se podrían llamar así, las cuales eran la fuente y el altar de bronce. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fuente de bronce. ¿Qué significado tiene eso para nuestra vida? ¿Y cómo esa fuente es parte primordial de la morada eterna de Dios? Cada mueble en el tabernáculo representa algo espiritual. Y el significado más profundo lo hallamos en Cristo mismo. Cada mueble en el tabernáculo representa, o sea, es una figura de Cristo Jesús. La fuente de bronce representa a Cristo Jesús. Y esto lo observamos cuando comparamos lo espiritual con lo espiritual. Cuando comenzamos a madurar espiritualmente, nos damos cuenta que existe un vínculo entre las Escrituras. Hay una relación entre las cosas físicas y las espirituales. Cristo Jesús es la fuente, porque Él mismo lo dijo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 37. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús mismo se compara con la fuente de agua de vida que satisface el alma de sus criaturas. Jesús es una figura de la fuente, porque según el Salmo 36 y versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida. Cristo es la fuente. Porque el profeta Jeremías también nos dice: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Podríamos seguir escudriñando las Escrituras y encontraríamos allí que efectivamente la fuente está representando a Cristo Jesús. Pero también Cristo Jesús representa la palabra de Dios. Y esto es importante. Más adelante usted va a encontrar por qué estoy mencionando esto. El Evangelio de Juan empieza con estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo significa palabra en el griego. Aquí encontramos elementos contenidos en esa representación de la fuente de bronce. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que sí habían ciertos pasos que daban los sacerdotes para poder entrar al atrio, o sea, entrar a la salvación. Y luego de entrar a la salvación, comenzar a conocer los elementos que existían ahí adentro. Tanto los muebles como los diferentes tipos de sacrificio y todas aquellas cosas relacionadas con ofrendas aceptables a Dios. El primer paso del sacerdote era entrar por la puerta. Y el segundo paso del sacerdote, después de cruzar la puerta del atrio, era dirigirse a la fuente. David lo hacía de una forma espiritual y por eso él decía: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y contar todas tus maravillas. Esta fuente estaba colocada entre el altar y la tienda del tabernáculo. Si usted quiere saber de dónde estoy tomando yo estas palabras, estas aseveraciones, lo invito a que abra su Biblia en Éxodo capítulo 30 y versículo 18, en donde se le dice a Moisés: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Ahí se encuentra la posición. Pero también se encuentra la orden de que esta fuente tiene que estar llena de agua. Los sacerdotes utilizaban para lavarse las manos y los pies la fuente. Ellos se acercaban a esta agua y antes de acercarse al altar de bronce o antes de ministrar en el santuario, dice el versículo 19, ellos se lavarán las manos y los pies. El versículo 21 dice, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Con esto estamos viendo que sí, el Señor no está jugando con nosotros. Y Él espera que nosotros no juguemos con Él, que tomemos en serio nuestra vida espiritual, que tomemos en serio el servicio y que aprendamos a lavarnos día a día de las cosas que se van acumulando en nuestra vida. Así como una persona necesita lavarse continuamente el cuerpo, a no ser que comience a convertirse en inmundo y a generar enfermedades, espiritualmente también se van acumulando suciedades espirituales. A veces, por estar escuchando conversaciones incorrectas y darle lugar en nuestros pensamientos a lo que hemos escuchado, se generan cosas inmundas en nuestro ser espiritual. Otras veces cometemos pecados de omisión. Otras veces tenemos pecados de comisión. Cosas que tal vez las pasamos desapercibidas en la vida, pero por más desapercibidas, generan una suciedad espiritual en nuestra vida. De ahí la importancia que debemos acercarnos al Señor con un corazón arrepentido todos los días. Porque el arrepentimiento es el fundamento del cristiano. Mientras el cristiano no tenga la vida de Cristo completamente formada en él, de tal manera que sea perfeccionado en Cristo, necesita pedirle perdón a Dios continuamente. Porque como cristianos no estamos para hacer las obras de la carne. No estamos para hacer las cosas de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras metas. Todas las cosas que hacemos, inspiradas por nuestro propio corazón o por nuestros propios deseos, se llaman obras muertas. Son obras de la carne, las cuales deben ser eliminadas. Y mientras hagamos obras de la carne, necesitamos arrepentirnos continuamente. Y especialmente cuando vamos a orar. Debemos enternecer nuestro corazón. Y debemos de tener un corazón contrito, diciéndole: Señor, perdóname, porque no he avanzado lo suficiente y no he alcanzado todavía la meta. Límpiame, Señor, de mis errores. Límpiame de mis pecados. Limpia mis pensamientos. Porque para eso existe una fuente espiritual. Esta fuente de la cual estamos hablando estaba hecha de bronce. Y tanto la fuente como la base sobre la cual se sostenía eran del bronce de los espejos de los hijos de Israel. En Éxodo 38:8 se nos dice de dónde provino el bronce para hacer esta fuente. Dice así: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos espejos, aunque no eran de vidrio como los que actualmente conocemos, eran de bronce. Eran de bronce lo suficientemente pulido para reflejar objetos. Y la razón de que la fuente sea de bronce es que en la fuente hay juicio para el pecado. Si usted ha seguido esta serie de estudios, recordará que cuando recién iniciamos, vimos cuál es el significado espiritual de cada una de las ofrendas que Dios pidió: oro, plata, bronce, azul, carmesí, púrpura, lino fino, madera, etc. Y ahí vimos que el juicio de Dios en lo natural es representado por el bronce. La fuente era de bronce, porque la fuente nos habla de que allí hay juicio por el pecado. A través de la base de bronce, o sea, del juicio, los sacerdotes podrían verse a sí mismos y juzgar su condición, si tenían suciedad que lavarse o no. Así como tal vez si usted va a tener una reunión muy importante, va a pasar algunos momentos, aunque sea para peinarse, delante del espejo, para ver su condición, si necesita arreglo o no. Quizá al ponerse su ropa, y si es oscura, usted notará que tiene algunas motitas blancas o algo por ahí, y usted va a querer arreglarse. Esto es en lo espiritual también. Hay una fuente de bronce donde podemos juzgarnos a nosotros mismos, donde hemos de ver las áreas que necesitamos lavar delante del Señor. Pero el primer paso para nuestro lavamiento es descubrir que tenemos necesidad de ser lavados. Mientras ignoremos nuestras manchas, mientras ignoremos nuestras arrugas espirituales, mientras ignoremos nuestra necesidad de lavarnos, no vamos a querer ser limpios. Quizá hasta nos vamos a ofender si alguien nos hace ver algo que no está en orden en nuestra vida. Como hemos leído, ese recipiente de bronce llamado fuente o el lavacro estaba lleno de agua. El agua es lo que limpia. Y el Salmo 119, versículo 9, nos da una preciosa revelación del corazón de Dios, de lo que Él proveyó para que nos pudiéramos limpiar. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es: con guardar tu palabra. Porque la palabra de Dios nos limpia. Se recuerda que el Señor Jesús dijo a sus discípulos en algún momento: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. No estamos hablando únicamente de perdón de pecados. Estamos hablando de la mancha que deja el pecado. Estamos hablando de esa conducta persistente. Porque no es ningún juego el caminar con el Señor. No debemos de tomar a la ligera aquello de que si le estamos fallando al Señor en un área, le pedimos perdón cada día o cada semana o cada mes. Sino que debemos decirle: Señor, yo esto que hice, yo quiero ser libre de ese pecado. Quiero limpiar mi camino. No quiero tener una limpieza temporal, una limpieza de una o de dos horas. Yo quiero que esa mancha sea quitada para siempre. Y eso se hace con un cambio de conducta que viene a través de la palabra de vida. En la Biblia, el agua es una figura del Espíritu Santo y también es una figura de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 7:38, el Señor Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, continúa el evangelista. O sea, el Espíritu Santo es comparado con el agua. Cuando corre su presencia en los momentos de oración ferviente, cuando corre el Espíritu Santo a través de la adoración inspirada, allí somos lavados. Pero también la palabra de Dios es comparada con el agua. En Efesios 5:26 dice que Cristo Jesús se dio a sí mismo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Qué importante es la palabra ungida, la palabra del Señor. La fuente se llenaba de agua para lavarse, porque a través de la palabra de Dios, el Señor no solo nos muestra nuestra condición y necesidad de limpieza, sino que nos da la respuesta para la suciedad del alma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo el mundo cree que está bien, hasta que la palabra de Dios expone su condición. La palabra del Señor es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordemos que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Jeremías lo dice en el capítulo 17, versículo 9 de su libro: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Esto significa que nuestro corazón nos puede engañar. Y muchas veces nuestro corazón nos engaña. Y si el corazón nuestro puede mentirnos, necesitamos que la palabra de Dios revele lo que tenemos dentro. David lo sabía y por eso él dijo, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Otra enseñanza que recibimos del agua y los espejos de esta fuente de bronce es que la palabra hebrea traducida a espejo, allí en Éxodo 38:8, aparece 11 veces en las Escrituras, de las cuales 10 se traduce como visión. Ahí en Éxodo 38:8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres. Esta palabra espejos, en las siguientes expresiones en la Biblia donde aparece en el hebreo, fue traducida al español como visión. Por ejemplo, en Génesis 46:2 dice que Dios habló en visión a Jacob. A través de la palabra de Dios en la fuente, recibimos una visión de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Qué importante es que busquemos al Señor continuamente en su palabra. Porque ahí se nos dice por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, al orar por los efesios, por esos hermanos de la iglesia y también por la iglesia universal, él dice que él doblaba sus rodillas y oraba con fervor para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay cosas que solo vamos a recibir en nuestro espíritu por una revelación sobrenatural, por una visión en nuestro espíritu mientras escuchamos la palabra, mientras la leemos, mientras dejamos que esa espada de dos filos discierna nuestras intenciones y las exponga delante del Señor y de nosotros para que podamos actuar. En ocasiones anteriores, hemos hablado de que las medidas en la casa de Dios son muy importantes y tienen un mensaje para el corazón del cristiano y también para la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las medidas de la fuente? La Biblia no registra ninguna medida para la fuente. Y eso nos da el mensaje de que la palabra de Dios es inmensurable, es decir, no se puede medir. La palabra de Cristo no tiene fin. Su efecto, su poder, su bendición, su sabiduría. El apóstol Pablo se refiere a lo que el Señor nos transmite a través de su palabra. Esto es, el conocimiento, la sabiduría, sus juicios y sus caminos de la siguiente forma. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay un mensaje muy elocuente para el creyente en la fuente. Éxodo 30, en el versículo 20 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por generaciones. como creyentes, después de cruzar la puerta de la salvación, debemos recibir la limpieza diaria de nuestras manos, que hablan de servicio, las cosas que hacemos, y la limpieza de nuestros pies, nuestra caminata, o sea, nuestras costumbres, nuestra conducta, las cosas que hacemos día a día. Y tenemos que lavar nuestras manos y nuestros pies antes de poder dirigirnos a cualquier otro lugar del santuario. Este paso es tan importante que los sacerdotes podían morir si no lo hacían. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos en Juan 13, vemos que ahí Pedro se rehusó inicialmente a que el Señor lo lavara. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le responde, Señor, entonces lávame todo el cuerpo. Pedro podía perder su parte con el Señor si no era lavado. Y nosotros en la vida práctica sabemos que hay creyentes que empiezan a servir y a fungir como ministros sin haberse lavado. Pero ellos empiezan a morir espiritualmente. A veces es rápida la muerte y a veces es lentamente, pero van a morir. La purificación que recibimos en la fuente nos prepara para dejar a un lado nuestros pensamientos, nuestras buenas ideas espirituales y aprender a hacer lo que Él dice. Las palabras que el Señor nos habla son espíritu y son vida. En la fuente de bronce recibimos la palabra que nos juzga, nos escudriña y nos limpia. Y para recibirla necesitamos acercarnos a Dios porque Él es la fuente de agua viva. Jeremías 2:13 nos dice eso. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Los fariseos estudiaban mucho la escritura. Y estudiar la escritura mucho es bueno. Pero no debemos olvidar la comunión con Cristo, sin la cual no recibiremos sus palabras de vida. Escucha lo que sucedió allá en Juan capítulo 5 y versículo 37. También el Padre que me envió, dijo Jesús, ha dado testimonio de mí. Él se estaba refiriendo a los fariseos. O sea, él estaba hablándole a los fariseos. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús les está diciendo, ustedes, fariseos, sí estudian la Biblia, ustedes sí escudriñan las escrituras. Y no se dan cuenta que esas escrituras están dando testimonio de mí. Ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que ahí van a encontrar la vida eterna. Y yo soy la vida eterna y no me conocen, no quieren venir a mí. Santiago capítulo 1 y versículo 23 también nos habla de algo importante para nuestra vida práctica. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Este pasaje nos muestra que vernos en el espejo de bronce no es suficiente. Para ser limpiados necesitamos oír y obedecer lo que el Señor nos indique. También hay un mensaje para la iglesia. hablando de la congregación. Acabamos de ver el mensaje para el cristiano individual. Pero el mensaje para la iglesia nos deja ver que la palabra que se tradujo fuente también se ha traducido como púlpito, plataforma o estrado en otros pasajes de la Biblia, como en 2 de Crónicas, capítulo 6 y versículo 13. Dice que Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos, etc. Y entendemos lo que es un estrado, así como entendemos lo que es una plataforma y un púlpito. El tabernáculo como figura de la iglesia del Señor nos indica que la iglesia debe tener una fuente a través de la cual los miembros reciban la palabra viva de Dios. Es fácil utilizar el púlpito para decir cosas sin trascendencia, cosas triviales, o bien para dar mensajes que juzgan, señalan o condenan a los demás. Pero la palabra viva de Dios manifiesta lo oculto del corazón humano. Al mismo tiempo que da esperanza, lava y purifica. Esa palabra prepara a los creyentes, los llamados a ser sacerdotes, para seguir adelante en el ministerio de la casa de Dios. Además, solo por su palabra podemos impartirle a la congregación una visión, un propósito, a una meta espiritual en pos de la cual correr. Entonces, los líderes del rebaño del Señor deben buscar a Dios para poder impartir la palabra viva en las reuniones de los santos. La fuente también es un indicador de la clase de personas que se deben utilizar para la obra espiritual en la iglesia local. Esto es, se debe utilizar aquellos que han sido lavados y se siguen lavando en la fuente de la palabra de Dios. El Señor ha provisto su palabra como el medio para que podamos limpiarnos de la suciedad del alma que se acumula cada día y así podamos avanzar a una posición de mayor intimidad con Dios hacia la meta gloriosa que Él tiene para su iglesia. A pesar de la gloria de la palabra del Señor y de la revelación al Espíritu, la Biblia dice que van a haber personas que no van a responder a ese llamado a la limpieza. En el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 9 dice: Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Un mensaje similar lo encontramos allá en Apocalipsis 22:10. Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.